GastroSer. Gastronomía en la cadena SER con Carlos Cano.
Si sois oyentes habituales de GastroSer, seguro que ya conocéis a Mercedes Cebrián. Hola Mercedes, ¿cómo estás?
Hola Carlos y hola a todo el mundo.
Por si acaso alguien no te conoce, voy a contar que Mercedes Cebrián es escritora y ha publicado varios libros deliciosos, por cómo están escritos y porque le encanta hablar de cosas comestibles. Cocido y violonchelo, El genuino sabor, Burp, apuntes gastronómicos, Letonia está en la sopa o Estimada clientela, que es el último del que hablamos aquí en la cadena SER. Bueno, pues yo a Mercedes a veces le mando WhatsApps y le pregunto cosas. Hace unas semanas le pedí su opinión sobre unos vídeos en los que aparecían personas batiendo récords Guinness con comida. ¿Te acuerdas, no?
Sí, sí, sí.
Un hombre abriendo nueces con el codo, una mujer con una boca tan grande que era capaz de darle un bocado a una hamburguesa de 9 pisos, en fin, cosas así. Bueno, pues ella, además de contarme lo que le parecían esos vídeos, me contó que estaba preparando uno de sus viajes y no uno cualquiera. ¿Qué vas a hacer exactamente, Mercedes? ¿A dónde
será
vas?
Un poquito más adelante voy a recorrer en un barco, el único barco que puede hacer ese recorrido, que es de Punta Arenas a Ushuaia, por los glaciares, los fiordos chilenos y hasta Cabo de Hornos. Es un crucero de una compañía que solo ellos viajan por ahí, se llaman Australis.
Y me contaste que son unos barcos medio turísticos, medio científicos,
sí.
Y tú vas en plan reportera, ¿no?
Yo voy
tú vas
de científica, a... ¿no? Yo voy de reportera, de cronista. Y previamente, para preparar sobre todo el paladar, en Madrid una pequeña comida con los productos, la comida que allí se come en ese barco, que intenta hacer todo lo posible de producción local, la comida que sirven, siempre que se pueda, claro, porque faltan algunas cosillas. Pero fue muy emocionante, la verdad, probar todo.
Bueno, pues Mercedes me contó todo esto y yo pensé que podía echarle una mano ayudándole a preparar el viaje. Y en vez de mandarle un par de links de National Geographic, que es lo que igual hubiera hecho con otra persona, o consultar con ChatGPT, le he pedido ayuda a tres personas que están aquí también. Por ejemplo, Santi Rivas. Hola,
¿qué pasa?
Santi.
¿Qué pasa?
¿Cuánto tiempo?
¿Has visto?
Campeón de España de cata ciegas por equipos.
Sí, el Patek, ¿sí? Philippe de la cata.
Autor de Vinos Gentrificados.
Correcto.
Y sí, tenías... aquí te llamamos normalmente el vampiro del vino, uh-huh. Pero tienes otros apelativos, ¿no?
Sí.
Rolex.
Rolex me he enterado que no, que eso es ya un money. Que esto no. Rolex es de Parguelas. Es Patek Philippe. Soy el Patek Philippe de esta mierda.
El Lamborghini de la degustación,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Bugatti Veyron de la cata.
Muy bien, ahora vamos contigo. También ha venido Carlos Pascal, cocinero chileno, responsable de Kitchen Club, una escuela de cocina y espacio de eventos. Hola, Carlos,
hola,
¿cómo
¿qué
estás?
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy y contento. Liz Ra, cocinera argentina con raíces coreanas y chef del restaurante Nanum de Madrid. Hola, Liz.
Hola, ¿cómo están?
Bueno, entre todos vamos a hablar un poco de Chile, de Argentina. No sé qué te parece, Mercedes. Yo creo que hemos montado una especie de equipo A para preparar tu viaje.
Hemos montado un programa.
Esto es un poco como
¿y llevas?
La despedida humana antes de que ChatGPT ya lo haga todo y lo aconseje todo y lo resuma todo. Pues aquí estamos estos humanos hablando de la comida del fin del mundo.
Totalmente, sí, sí. Un programa dedicado a ti, además, personalizado, hecho a medida. En fin, vamos a empezar con el vino, porque tú empiezas en Punta Arenas, vas a casi bordear la Antártida y acabas en Ushuaia. Yo no sé si tan al sur del sur se hacen vinos, pero bueno, en Chile y en Argentina sí se hacen vinos, Santi.
Sí, bueno, en zonas muy remotas, como puede ser, por ejemplo, en Argentina, Patagonia. O sea, ahí se hace vino y muy buenos vinos.
En GastroSer, el vampiro del vino. Santi Rivas.
¿Hay buenos vinos en Chile y en Argentina?
Sí, muy buenos. O sea, yo siempre digo lo mismo, o sea, de cada país que me preguntes, siempre va a haber buenos vinos. A día de hoy, ya todos los países hacen buenos vinos. Otra cosa es la cantidad de buenos vinos que hagan, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso sí que Argentina y Chile hace tiene entidad de gran país de vino, sí, sí.
Argentina es conocida por la variedad Malbec, ¿no?
Sí.
Es casi sinónimo de vino, sí, argentino.
En tinto, sí. Sí,
¿y
sí.
Chile?
Chile sería la Carmener, que además es muy gracioso porque la tienen por error. Realmente ellos se creían que estaban comprando Merlot. Estoy hablando de mediados del siglo XIX, cuando no había ADN, no se hacían estudios genéticos de las plantas, claro. Entonces, en el 94 es cuando ellos se dan cuenta de que lo que están haciendo no es Merlot, es Carmener.
Y aparte de estas dos variedades...
Bueno, hay más.
Quiero decir, para quien no haya probado nunca un vino argentino, un vino chileno, ¿qué hay que saber? ¿Qué es lo básico?
La gente tiene que tener en cuenta que nos situamos en el Nuevo Mundo. Entonces, todo país descubierto.
Que llevamos 5 siglos diciendo Nuevo Mundo, ¿no?
Claro. Pero en el vino es así. Entonces, aunque esa diferenciación viene porque los estilos son diferentes, del Nuevo Mundo al Viejo Mundo. Por lo que sea, pues el Nuevo Mundo se asocia más a cierto tipo de volumen, golosidades, dulzores, aunque todo esto ya está muy matizado porque en ese sentido los buenos vinos se están homogeneizando mucho en su estilo, que es el de la excelencia, ¿no? Entonces, ese Nuevo Mundo, que se llama así a cualquier país que tiene viticultura posterior al descubrimiento de América, claro, que hay mucha gente que sitúa, Nuevo Mundo, Georgia, no, ese es el más antiguo de los mundos, ahí empezó, ¿no?, el vino, ¿no?, porque lo llevan a un sitio remoto, ¿no?, pero no, Georgia no. Argentina y Chile sí. Entonces, claro, sus variedades son de otros países. No hay más. No. Sí que ha habido luego, por ejemplo, Canadá tiene una variedad que se llama Vidal, que es un híbrido, o por ejemplo, Sudáfrica tiene la Pinotage, ¿no?, que es un cruce de Pinot Noir y Hermitage. Entonces, algunas han ido creando sus propias uvas, pero en el caso de Argentina y Chile, pues lo que tienen es importaciones bordelesas, tanto la Malbec como la Carmener, que ellos pensaban que era Merlot. También hay Cabernet Sauvignon, ahora también hay Pinot Noir, tanto en Chile como en Argentina. Hay Bastardo, ¿vale? Que, por ejemplo,
Bastardo.
Hay variedades que son tanto canarias como gallegas, que también llegaron allí, ¿vale? Listán Prieto. ¿Qué más? Y en blancas, pues tienes Chardonnay, tienes Torrontés, tienes Chenin Blanc.
Porque... claro, aquí tenemos un chileno, una argentina en el Hola. Estudio.
Es como un chiste, ¿no? Pero, un inglés, un francés, un español.
Claro, se llevan bien, ¿no? ¿Cómo se llevan los chilenos y los argentinos? Es los argentinos con los brasileños, ¿no? ¿O de quién os reís? De los paraguayos es de los que no os reís, ¿no?
En Argentina con los chilenos también. Pero yo no tengo ningún problema. Tranquilo.
Bueno,
tengo familia.
No sientas presión ante la pregunta, pero ¿Argentina y Chile tienen vinos... con una identidad muy marcada o son parecidos a ojos de un consumidor de vino español?
Depende del estilo. Ambos países están pasando por un profundo cambio en su estilo, y si bien antes estaban asociados en tintos muy contundentes, ahora ya están entrando, vamos a decir, en el mundo del fresqueo. Gente como, por ejemplo, en Patagonia, Richitelli es un maestro de vinos muy, muy, muy fluidos, o Michelini, Fucardi también, ¿no?, en Mendoza. Pues están haciendo vinos con crianzas alternativas, ellos lo llaman concreto, pero vamos, para nosotros es el hormigón, ¿vale? Entonces están haciendo, que es una línea mundial, o sea, esto lo está, también está ocurriendo en España, pero también yo tengo un sesgo, lo que viene de Argentina y Chile a España es lo mejor. Entonces, claro, no, ahí se pierde un poco de, bueno, pero su vino intrascendente, ¿cómo es? Pero lo que viene aquí, desde luego, todo lo que tiene cierto precio, cierta entidad, está vertebrado a través del fresqueo. Son vinos bastante fluidos, tanto los chilenos, que ahí habría otras figuras como Pedro Parra o De Martino.
Mi experiencia visitando supermercados de América Latina es que el vino que te encuentras es vino chileno. Eso es lo que yo más he visto.
Sí, por ejemplo, en Bruselas. Hay un montón de vino chileno, sí, sí. Y de hecho, uno de los vinos, o el vino más vendido del mundo, habría que ver en los últimos años, pero siempre ha sido Casillero del Diablo, que es un vino chileno, que instó a la gente a que ponga Casillero del Diablo y Manchester United, y ven el anuncio que hicieron, que es así curioso.
¿Y qué tal? El Casillero del Diablo tiene un nombre...
Bueno, es horrible.
¿Es horrible?
Sí, es muy mal vino. Sí, es que sin paliativos, es horroroso. Pero claro, es barato, por eso se vende tanto.
¿Y aquí hay buenos vinos chilenos o argentinos a buenos precios?
Sí, sí, sí.
¿Competitivos?
Sí, hombre, a partir, yo creo, de 10, 12, 15 euros ya tienes cosas, pues eso, de lo que he dicho antes, de Michelini o Michelini, no sé muy bien nunca cómo se dice, Riccitelli, Fucardi, Catena. En Chile, pues eso, Pedro, yo creo que Pedro Parra, los imaginadores estos que son, que yo creo que empiezan en igual, 20 euros, 15, 20 euros. De Martino tiene vinos baratos y son, Tara ya es algo más caro, pero vamos, que son, hay grandes vinos. Más o menos el cachondeo argentino-chileno empezará en los 10, 15 euros y ahí ya un poco, pues hasta lo que quieras, 150, 200, 300.
Tengo una pregunta, levanto la mano.
Dale.
En el colegio, muy bien, quizá para... Regalo. Para todos, a lo mejor, sobre todo para Santi, y es que como tanto Argentina como Chile son países muy largos, de norte a sur, tienen muchos climas, entonces entiendo que un vino del norte chileno o argentino no va a ser igual que uno más hacia el sur, y mi impresión es que lo que yo probé en esa comida de sabores patagónicos eran más vinos tirando a minerales, eso... ¿Es más del sur que de una zona como más desértica o...?
Bueno, sí. Depende. O sea, mira, hace poco estuve... Bueno, la semana pasada estuve hablando con precisamente Riccitelli de esto y él lo que me decía es que la variación, vamos a decir, climática en Mendoza es por altura, ¿vale? Es estar más alto o estar más bajo. Eso sí hace que varíe mucho el estilo de vino. Pero en Patagonia no es altura. Es lo que tú dices. Es en extensión. Es norte o sur. ¿Vale? ¿En Mendoza, dónde está la variación?
Mendoza, que en distancia, si hubiera un túnel que lo uniera, dijéramos, está mucho más cerca de Santiago que de Buenos Aires. Mm. Está en el lado totalmente occidental de Argentina, ¿no? Pegadito a los Andes. ¿Tú si te tuvieras que llevar un vino al Polo Sur o a un viaje?
Qué divertido, beber entre pingüinos. Qué gracioso. Yo quiero hacer eso.
Si tuvieras que llevarle un vino a los pingüinos de la Antártida, ¿qué vino sería? A ver.
El Bastardo de Riccitelli. Sí. A mí me parece uno de los... Es que es uno de mis vinos favoritos. Me parece uno de los grandes vinos del mundo. Ese desde luego yo le metería en el top 100 mundial.
No sé si has leído algo sobre los viajes de Elcano, Magallanes, ¿no? Porque un poco este viaje en barco que va a hacer Mercedes, de alguna manera, celebra lo que sucedió hace 500 años. No sé si... Y supongo que llevaban vino, vamos, seguro que llevaban vino.
Ah, claro. Bueno, se acabaron esas cepas ahí, claro. De hecho, hay un chacolí chileno. De los vascos que iban para allá, pues...
Fueron dejando cepas por ahí.
Claro, si es que al final tú dónde vas, pues te llevas las cosas de tu casa.
Lo básico, lo importante.
¿Qué vas a hacer? Lo básico, claro.
Estoy pensando.
El cargador del móvil y...
Que Magallanes...
Y
la cepa de chacolí.
Magallanes no llevaría cargador aún, pero como era portugués, igual llevaba viño verde. No ha llegado ahí.
Pues lo mismo, la verdad es que lo desconozco. No. Pero sí que llevarían vino. De hecho, bueno, tenéis que saber que las bodegas de los barcos se llaman así porque llevan vino. Y de hecho, la crianza en madera de un vino era un medio de transporte. Eso no era así, era para transportarlo. Y luego se daban cuenta que precisamente
que estaban mejor.
En estos viajes estaban mejor. De hecho, uno de los vinos
que el mismo vino gustaba más en Argentina después de un viaje que aquí antes de embarcar.
Claro, y de hecho, uno de los grandes unicornios del mundo del vino internacional es el Agustín Blázquez, Manila Mareado, se llama así, o Manila Mareado. Que era Agustín Blázquez, es una bodega extinta de Jerez. Y entonces estos fueron a Filipinas, pero se tuvieron que dar la vuelta porque estaban en guerra, ¿sabes? O sea, cuando perdimos Filipinas. Y entonces se dio la vuelta y ese vino que hizo ese viaje se le llama, lo embotellaron como Manila Mareado. Y bueno, eso vale, eso encontrarlo es muy, 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 muy difícil y se cotiza miles de euros. Y es un vinazo.
Interesante.
Yo lo he probado.
¿Tú te acuerdas que hicimos hace unos meses un duelo entre Rías Baixas y Rueda? Les pusimos a competir. Ganó Rías Baixas de goleada. Como...
Es que muy injusto por tu parte. Además, se me enfadó muchísimo Rueda. Y yo digo, la culpa tiene Carlos, que hace esa pregunta. O sea, es que Rueda, insisto, es muy inferior a Rías Baixas. Rías Baixas es una de las grandes regiones de España y Rueda, desde luego, no tiene un modelo que apueste por la calidad.
Espero que ahora mismo en este estudio no esté empezando un conflicto diplomático, pero te quería proponer un duelo a muerte entre los vinos de Chile y los vinos de Argentina.
Vamos a testear quién insulta mejor, ¿no? ¿Quién me insulta mejor? Mejor, ¿no?
No, a ver, va. O sea, si te tuvieras que quedar zona media, en plan un poco haciendo la media, sin ir a los máximos exponentes de cada sitio.
Aquí sí que partimos, vuelvo a decirte, del sesgo comentado anteriormente. Igual que Rueda y Rías Baixas los conozco profundamente y no hay absolutamente ningún proyecto de calidad que se me haya escapado, en Chile y Argentina no puedo decir eso.
Porque tú no has estado.
Yo no he estado, y no vivo allí, ni he vivido allí. Entonces, todo lo que viene a España... tenemos que suponer que es lo mejor porque entendemos que un distribuidor no va a traer lo intrascendente, ¿no? Entonces, vamos, si entendemos que ya aquí lo que viene viene muy filtrado, es lo normal pensar, es lo que pasa ya con otros países, yo me quedaría con Argentina. Creo que tiene más número de vinos buenos que Chile, pero por el número. ¿Por cuál es mejor o peor si estáramos a eso? En eso ahí están bastante cerca de nivel. Pero si nos tenemos que quedar por reincidencia en buenos vinos, es Argentina. Tiene más productores buenos que Chile.
Carlos Pascal está levantando muy levemente la ceja.
Lo siento, Carlos, pero hacéis muy buenos vinos.
No, para nada. Pero es que, ¿sabéis lo que pasa? Es que siempre las comparaciones son odiosas, encuentro. Entonces.
Pero él lo hace por el espectáculo y porque me insulte. Es lo que está buscando.
A veces me gusta también.
Es el vídeo este, ¿no? Del corte de 30 segundos. Argentina y todo Chile. Y médico socialista. Que es el mejor insulto que me han hecho a mí.
Argentina ha hecho algo muy bien. Sí, o sea, dentro de lo que yo creo, ¿no? Es que ellos tienen muy concentrada su producción de vino en una región, ¿no? Que es básicamente Mendoza. Hay otros viñedos. Y tienen una sola cepa. Entonces, como buenos marqueteros, han hecho muy bien el ejercicio, se han especializado en un tipo de vino y lo hacen fantásticamente. Y me encanta, de hecho, el Malbec es un vino que me gusta mucho. Pero entonces, entrar a comparar con un país que tiene una diversidad de climas y de producciones y de cepas diferentes, o sea, probablemente, no sé, te digo, Chile se deben hacer 25 cepas diferentes. Entonces...
Antes de empezar la entrevista, Carlos me ha enseñado una imagen en la que se veía Chile superpuesto al mapa de Europa y llega desde el sur de Andalucía o del norte de África hasta el norte de Noruega. O sea, así de largo es, imagínate, ¿no?
Y en términos de clima, o sea, nosotros nos caemos al mar, ¿no? Entonces tenemos un valle central que está entre la cordillera de la costa, que está pegado al mar y a los Andes, que recorre casi toda la geografía de Chile. Entonces se producen vinos desde la cuarta a la décima región, que son muchos kilómetros. Son súper diferentes. Hoy en día hay muchos vinos de costa también. Tenemos mucha variedad y en ese sentido, claro, son incomparables. Hay cosas que son muy difíciles de comparar.
Me decías, Santi, que hay una persona que a ti te cambió un poco la imagen de los vinos argentinos, ¿no? Hiciste una cata.
Sí, en un evento que se llamaba la Bienal de Burgos, invitaron a Paz Levinson, la sumillera argentina. Muy maja, por cierto, un saludo, Paz. Y entonces ella hizo, pues eso, esto que ahora se llama una masterclass, ¿no? De vinos argentinos, y es la que me cambió a mí la percepción, porque yo creía que seguían en modelos más concentrados, ¿no? Más vinos más contundentes. Y no es que fuera una percepción mía de que yo vea unicornios, es que es así, ¿no? Eran vinos muy concentrados, y ella apostó, pues eso, por una cata de vinos ultra fluidos, pero ultra, o sea, era zumo con alcohol, eso. Y me quedé loco. Ahí es donde conocí yo el bastardo de Richie Telly y flipé. Yo ahí flipé. Muchas gracias, Pap.
Y no podemos hablar de Argentina con un culé confeso sin hablar de Dios.
Eso es.
O sea, de Leo Messi y de su relación con el vino.
Sí, sí. Bueno, Leo Messi es un señor que le gusta mucho, bueno, un señor, una divinidad, ¿no? Un primigenio, un ser de luz.
Espero que en el barco haya retratos de Messi, vamos, menos de eso me decepcionaría.
Y nada, pues sí, es un, bueno, él ha confesado que le gusta el vino, él ha hecho publicaciones en redes, es famoso. No sé de quién era el cumpleaños, si era de su madre o de él. Pero una vez publicó una foto con una añada de Vega Sicilia, tanto de su año de nacimiento como el de su madre. Ya te digo que no sé cuál es el evento que celebraban, o sea, quién era el cumpleaños.
Y él no tendrá problemas para pagarlo, pero esas dos botellas de Vega Sicilia, ¿cuánto pueden costar?
Bueno, como eran añadas antiguas, pues cuatro cifras, claro. Y además eso lo compraría a la bodega, entonces serían pues alrededor de 1.500, 2.000 euros, estaría más o menos. Luego también él hacía piña en tanto en Barcelona como luego en París con Neymar, y sí quedaban, y lo que más le gustaba era el Vega Sicilia. Lo han publicado ambos. De España, no sé, de Argentina no me consta verle beber eso, pero seguro que también
tenía un vino con su nombre, ¿no? En Argentina.
Sí, pero bueno, eso es una especie de licencia. Es como cuando tú ves también hay vinos del Barça o vinos del Atlético de Madrid.
Pues Mourinho también.
O sea, no es el caso, por ejemplo, de David Silva, prologuista de mi bestseller Deja todo, deja el vino, que este
David, y campeón del mundo.
Y campeón del mundo. Hombre, que tienes que ser campeón del mundo para prologarme, eso está claro. Entonces, él sí hace vino, pero que lo hace. O sea, que está muy implicado en el proyecto y es propiedad suya, no es una licencia. Él es un bodeguero.
Tú me has dicho que te tenías que ir porque ibas a una cata de vinos argentinos.
Voy a una comida ahora en Piantao de Rutini, precisamente. Que además es una...
Fui ayer.
Ah, ¿tú fuiste ayer? ¿Qué tal? Alerta spoiler.
¿Cómo?
¿Estaba buena o qué?
Estaba buena.
Yo es que de Rutini he probado poquísimo, entonces no, me interesa.
Es un clásico, hay una de las bodegas más grandes de Argentina junto con Catena y Zuccardi también, pero la verdad es que estaba muy bien y la realidad de estar, poder compartir una mesa con Mariano y Paola es como, bueno.
Ah, ¿están?
Bueno, en mi mesa estuvo.
Yo qué sé.
Pero
yo es que me apunto a las cosas.
Sí, porque él vino solamente por esta semana, así que seguramente te lo...
Pues le doy saludos de tu parte entonces. Nada, si es que ya te digo, yo es que me apunto a las cosas y luego no sé de qué van.
Bueno, Santi, pues te liberamos.
Muchas gracias,
nosotros
chicos.
Nosotros ponemos aquí una sintonía y seguimos hablando de cocina y de viajes por el Polo Sur.
Os quiero muchísimo, Gastroseres. Os llevo en el corazón. Y a vosotros también.
Buen viaje. Hasta luego, Santi. Bueno, pues seguimos hablando del futuro viaje de Mercedes Cebrián. ¿En noviembre es? Cuando...
Sí, en noviembre.
Que en noviembre por allí es cuando hace calorcito.
Primavera austral, sí. El verano empieza, ¿no? El 21 de diciembre, ¿sí? Afirmativo. ¿No me equivoco? Sí.
Por el sur.
Sí.
Y empiezas en Punta Arenas.
Sí.
¿Has estado ya por ahí?
No. He estado, lo más abajo que he estado es en Chiloé y en Bariloche, que parece también bastante... helado, pero no, es mucho menos abajo, o sea que hay que recorrer.
Carlos y Liz sí que conocen Punta Arenas, ¿no?
Yo Punta Arenas nunca fui.
Ah, no.
Ushuaia,
ah,
conocerás, ¿no?
Ay, sí, sí.
Claro, bueno, estamos en la misma latitud.
Claro, sí, sí, están relativamente cerca, ¿no? Que supongo que moverse de un sitio a otro por tierra debe ser complicado en esas zonas, no sé. ¿Algún consejo para Mercedes antes de la partida? ¿Algún restaurante, algún sitio que tenga que probar? ¿Alguna, yo qué sé? Bebida.
Depende costumbre. Por dónde llegue y por dónde se vaya, porque se puede llegar o ir por Argentina, entonces no sé cuál, por Buenos Aires y Santiago va a tener que pasar una u otra, sin duda.
Sí, lo que pasa es que quería aprovechar para conocer un poco Ushuaia también, y hoy he aprendido una cosa que yo, bueno, no sabía, y es que Calafate para mí era el nombre de una localidad, pero también es un fruto, que es como un arándano, que voy a comer allí
riquísimo.
Muy bien. Y luego he aprendido más cosas sobre un alga que pueden servir en el barco. Ajá. Guisada, he visto ahí unos ceviches de esa alga o otros platos. ¿Cochayuyo? Que se llama cochayuyo. Me gusta porque también dice, y también se llama o coyofe, coyoy o cochahuasca, que me sonaba un poquito estupefaciente ya esa denominación, pero es un alga, ¿no? Como que se puede
muy
cocinar.
Típica del Pacífico, sí. Yo creo que está en casi todo Chile y se utiliza sobre todo por los mapuches, ¿no? Los pueblos del sur de Chile y también de Argentina, pues vivían en toda la región, somos nosotros los que nos apoderamos. Y sí, se utiliza mucho en la cocina chilena.
A mí me parece alucinante el desconocimiento que tenemos en España de casi todo lo que tiene que ver con Chile. De Argentina sabemos mucho más, no tengo muy claro por qué, ¿no? Siendo países vecinos, pero una cultura ha tenido mucha más proyección que la otra. De hecho, le comentaba a Carlos que hace un par de años estuvo por aquí Rodolfo Guzmán, el chef del restaurante Boragó, y estuvimos hablando precisamente de eso, de la enorme despensa chilena, ¿no? Me hablaba de los mariscos, de las algas, de los hongos, de un arbusto que se llama rica rica, del cactus copao, en fin. Y yo le decía, así como de México, cualquiera conoce los tacos, de Perú cualquiera conoce los ceviches, de Venezuela cualquiera conoce las arepas, ¿no? En fin, nos dicen un país y tenemos algún plato en nuestro imaginario. ¿De Chile? ¿Quién conoce un plato típico de Chile? Él me decía que el pulmay, ¿no? Pero Carlos no estaba muy de acuerdo con que eso pueda ser representativo de todo el país.
Sí, mira, yo creo que nosotros en el pasado no somos, hemos sido capaces de vender y enseñar bien lo que es Chile. Perdón, un poco por lo que te decía antes de la diversidad, ¿no? El argentino está muy claro, vino argentino Malbec. Es como sota, caballo, rey, lo tienen muy claro. Y esa persistencia en el mensaje ha calado muy bien. Yo te puedo hablar y, bueno, para que te lo voy a decir yo, ya tuvimos al compañero los vinos, como te dije, 25 cepas diferentes. Y eso pasa con la cocina chilena. Nosotros no tenemos una cocina chilena. Hay algunos platos que se repiten en todos lados, como la paella, ¿no? No es lo mismo un alicantino, te va a decir que eso es un arroz, no es una paella para un plato, un arroz del señoret, en fin. Diferentes versiones sobre un mismo plato, ¿no? Nosotros tenemos por clima una variedad de cocinas que son muy diferentes. O sea, no es lo mismo que comes en Patagonia, que comes en Chiloé, que comes en la región de los lagos, que comes en el centro, que comes en el norte chico, en el norte grande. Porque hay mucha variedad.
Pero y el pastel de choclo, por ejemplo, sí podría ser...
Se come en todos lados, pero entendemos que en el desierto de Atacama no hay maíz, ¿no? O excepto en algunas pequeñas partes que, claro, el maíz siempre se ha llevado de un lado a otro, y en un oasis, ¿no? Como San Pedro puede ser, que tienen pequeñas plantaciones, pero ahí, dependiendo de cada región, hay platos que son así y hay platos que han viajado por todas las regiones. El ceviche, por ejemplo, quizás no, el ceviche no es chileno, bueno, el ceviche es de Latinoamérica, que a raíz de, estábamos hablando de los vinos, lo más probable es que el ceviche se inventó del escabeche, ¿no? De ahí viene la palabra ceviche, escabeche, ceviche, se decía antiguamente. Uh-huh. No había vinagre para hacer escabeche y se utilizaron las limas, que crecieron más rápido que las vides. Pero es un plato que se come en Chile en toda la costa, nosotros tenemos el chupe, que es diferente al chupe peruano, que es una sopa, para nosotros es como un pastel horneado de marisco. Y claro, mariscos tenemos en todo Chile, si son platos que viajan transversalmente, ¿no? O longitudinalmente, digamos, porque Chile es más longitudinal que transversal. Pero sí, para nosotros son platos que hay en todos lados, pero hay muchos tipos de cocinas diferentes.
Mercedes, que es una profesional de las palabras, me decía que le apetecía comentar esto del chupe, por ejemplo, sí. ¿No? Es un nombre muy, muy llamativo.
Es que me gusta porque las palabras que definen, ¿no?, las recetas son tan expresivas, y chupe, me imagino yo chupando dedos, o bueno, hay algo ahí como, además ya la onomatopeya, ¿no?, de chup, 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 como también calentito. Entonces, el chupe es un guiso, ¿no?, como con proteína. Entiendo que en el sur, por más que sea verano o primavera, pero fresco hace. Entonces hace falta, ¿no?, guiso.
Sí. Y yo tengo entendido que las sopas, si son de pescado se llaman caldillo, si son de marisco se llaman pila, y si son de carne se llaman cazuelas. ¿Es así?
Sí, la pila no la había escuchado. Está el caldillo o la paila, que es pila, quizás de ahí viene paila. La paila es el recipiente, es como la paella y paella y paellera, que no se dice paellera, pero bueno.
Fíjate que igual es una errata
mía. La paila marina.
Paila.
Sí, eso sí se usa. Y sobre el chupe, por ejemplo, también existe el chupe de guatitas, que para nosotros son los callos. O sea que hay chupes tanto de mariscos como también de otros tipos de proteínas.
Tú me decías que últimamente estabas preparando mucho caldillo con congrio, ¿no?
Ahora estoy haciendo unas pruebas con un plato, sí, con caldillo de congrio. Estamos sacando carta nueva y estamos trabajando en él. Estaba cocinando hoy día un caldillo de congrio. Sí.
A ese plato Pablo Neruda le dedicó una oda, ¿no?
Exactamente. A la cebolla. Sí, hay un montón de productos, sí.
Yo te estoy dando aquí material.
Es que, no, estoy pensando que Neruda y Miguel Ángel Asturias hicieron un viaje a Hungría, los dos, a Budapest, y estuvieron hablando de comida todo el tiempo. Ese libro estaba descatalogado, lo publicó Capitán Swing con ilustraciones, y había unos poemas al goulash y cosas así. Eran muy gozones en ese sentido. Sí. Y yo algo que quería introducir, no por introducir ni polémicas ni enemistades, pero creo que hablabais antes de que Argentina y Chile podría haber ¿no?, como ciertos pequeñas roces, pero yo creo que gastronómicamente quizás sea más Chile y Perú, y de hecho al chef Emilio, que era quien nos dio esta comida maravillosa, que él es quien está a bordo de este barco preparando todo, uh-huh. Yo le pregunté, ¿el pisco sour es Chile o es de Perú? Y dijo, mira, el pisco sour es de quien se lo bebe. Y pensé, qué buena esta respuesta para cerrar cualquier cosa.
Ya, Pero no creo que se cierre con eso.
Pero a mí, para mí sí, ya. ¿De quién se lo bebe? Tal cosa es de quién se la come. Y ya.
Lisa, a mí hay una cosa que me sorprende mucho de la escena gastronómica argentina, y es que estando la economía como está, ¿no? O sea, Argentina no está en su mejor momento, y sin embargo, no dejan de llegarme señales de que el momento gastronómico es muy interesante, que están pasando muchas cosas, que hay muchos locales chulos, ¿no? Que hay movimiento.
Yo creo que en los últimos 15 años, 20 años creció muchísimo y está creciendo cada vez más. Pero bueno, obviamente en este momento de crisis también hay muchísimos restaurantes que están cerrando. Hay que decir, no me esperaba que este restaurante cerrara. Pero la realidad es que estamos en una situación que tenemos que ajustar. No hay ya tanto dinero como para salir a comer o comprarse cositas lindas, sino más para la canasta básica. Obviamente en época de crisis también es la época que mucha gente decide invertir y hay muchísimas propuestas nuevas.
Tú abriste una primera versión de Nanum en Buenos Aires,
sí,
¿no?
En plena pandemia. Así
justo
que
antes, de, en un excelente momento.
Un excelente momento. Bueno, no quería abrir en pandemia. Yo había arrancado el proyecto en enero del 20.
Ajá.
Mi idea era abrir el 31 de marzo y el 20 de marzo nos encerraron a todos. Así que bueno, ahí quedó.
Pero, ¿y por qué decidiste traértelo a España, el proyecto?
Quería la posibilidad de salir y crecer afuera. La realidad es que también los últimos dos años y medio que tuve el restaurante abierto, y lo terminé cerrando ahora en diciembre del año pasado, es que no entraba producto. O sea, yo uso el producto local, pero también los ingredientes básicos, bases de la cocina coreana, son importados.
Uh-huh.
Y con la importación frenada, la aduana que frenaba todo, no tenía producto. Es como que vos tengas un puesto de hot dogs y necesites ketchup y compras ketchup de 5 kilos, 10 kilos y de repente tengas que ir al supermercado a comprarlo en botes de 500 mililitros.
Porque tú...
Y me pasaba eso, no conseguía producto y era muchísimo más caro y era muy difícil.
¿Tu cocina se puede definir como fusión coreana-argentina?
Sí, yo arranqué diciendo que era cocina coreana-argentina, pero ahora le digo que es cocina coreana-latinoamericana, porque la realidad es que mezclar me divierte.
¿Has viajado mucho por América Latina?
Sí.
Pero sí, más por Argentina, entiendo, ¿no?
Que más son... por Argentina, pero sí, no, la verdad es que me encanta viajar y me encanta comer. A ver, de lo que más disfruto de la vida.
Y de la Patagonia, que es la zona por la que va a estar Mercedes, de Ushuaia, todo, no sé, por ahí, ¿qué recuerdos tienes?
A ver, de Ushuaia, lo que más me gustó, por ejemplo, la gran mayoría de los productos así muy buenos de Argentina se exportan. O sea, nosotros nos quedamos con una parte o el remanente. Y lo que nos pasa es que con los mariscos y los pescados que se consiguen por la Patagonia o por Ushuaia, se exporta casi todo. Así que a Buenos Aires llega muy, muy, muy poquito. Así que la posibilidad de comerte una buena centolla en Buenos Aires es casi nula. Es que tenés que ir sí o sí a Ushuaia, comerte la centolla, comerte los erizos y los pescados y los pulpos que hay por ahí. Es otra cosa. Así que para mí, poder viajar al sur era como, voy a comer esto.
O sea, un poco para los argentinos y los chilenos ir al sur, claro, es como para nosotros ir a Galicia, en Chile, ¿no? Entiendo.
En Chile comer pescado y mariscos es lo más. Yo también, cuando viajo a Chile es, no quiero carne, no quiero pescados, mariscos, y es increíble y lo preparan de muy buena manera.
Es que nosotros lo tenemos al lado.
Tienen todo costa.
Nos caemos al mar.
Ya.
Entonces tenemos nosotros marisco y pescado en todas las ciudades.
Con un brazo tocáis los Andes y con el otro la orilla, ¿no? Prácticamente.
Sí.
Liz, la barbacoa coreana es muy famosa.
Sí.
Pero no tanto como el asado argentino.
Oh, es que...
Tú supongo que controlas mucho de las dos cosas.
Es que el asado argentino con un kimchi al lado.
¡Qué buena idea!
No, la verdad que si tuviese...
¿Cuál es la diferencia? No sé, la técnica, el resultado entre esas dos formas de cocinar.
La barbacoa coreana y la argentina.
Sí.
Bueno, la coreana son cortes muy finos, se cocinan en el momento. En la parrilla argentina vos tenés piezas grandes, de cocciones largas, 4 horas para que se vaya fundiendo la grasa y es otra textura. A ver, también geográficamente en Corea, es un país muy pequeño, vos tenés que hacer rendir a la carne. Así, si te compras una carne, lo tenés que cortar en láminas finitas, lo mezclas con verduras, los marinás o los salteás y generás volumen. En Argentina no tenemos ese problema. De hecho, uno de los platos que tenemos en el restaurante, que se llama bulgogi, es carne que se marina en salsa soja con un poco dulce. Ajá. Y eso se hace cortando carne bien, bien finita y se saltea en la sartén. Pero en el restaurante es como, vamos a usar un bife de chorizo, o un ojo de bife, una pieza grande porque se puede. Así que bueno, cada uno, o sea, las gastronomías se adecúan a la geografía de cada país, y es así.
Sé que en Anum también trabajáis con verduras en diferentes estados, dijéramos, ¿no? Las frescas, las deshidratadas, las fermentadas, como el caso del kimchi, ¿no? Que es claro. Al final una base de col fermentada. También trabajáis mucho con las vieiras. Que es un producto, yo creo que muy de los principales, ¿no? Tanto del sur de Chile como del sur de Argentina, y es una cosa que tú tenías ahí apuntada en Mercedes.
Sí, bueno, es porque me divirtió el nombre de ostión de profundidad. Es muy gráfico, me lo imaginaba ahí como grande y como metido de no me cacen, estoy aquí en el glaciar protegido.
Y hay
¿no?
que bajar a recogerlo, que eso es lo complicado. Ahí está el ostión.
Sí, eso. Y luego lo que decía Elis de la centolla, que yo aquí la verdad no la pruebo mucho porque no soy tan marisquera, pero en esta comida probé, supongo que es lo que me espera en el barco, centolla con... había un gratinado de queso y ahí
el
sí chupe. Que me ha interesado...
Era un chupe.
Eso era un chupe.
Sí.
Y siempre me ha interesado la relación fluida entre el queso o algo fundido, el lácteo y el marisco en Chile, que en Italia dirían, no, mamma mía, pero digo, pues, ¿qué pasa? Alegría.
Y un gallego claro. fliparía también si le echas parmesano a los percebes, por decir algo, ¿no?
¿Y cuál Imagínate. Es esta relación, Carlos? No es un tabú, ¿verdad?
No, de hecho le llamamos, hacemos muchos mariscos a la parmesana.
En Parma dirían,
Sí, no tiene
cuesto.
Nada que ver sí. una coincidencia. Bueno, es como la milanesa napolitana, que sí. los napolitanos ¿no? y los de Milán, o sea, jamás estarían juntos. No. Pues en este caso son lo mismo, son juegos de palabras que se utilizaban, lo utilizamos con queso parmesano. Se le ocurrió a un señor en un restaurante, triunfó y se popularizó pues por todos lados y a diferentes tipos de marisco.
Y por ejemplo, o sea, ¿cómo se materializa eso?
O sea, algo de parmesana normalmente suele ser en su concha, ¿vale? Y se le echa un poquito de vino blanco, sal, pimienta, mantequilla, algunos le ponen un toque de nata, queso de fundir y parmesano. O sea,
y se gratina.
Y se gratina. Entonces en cada concha encuentras un montón de sabores y luego ya hay quienes ponen un poquito de picante, en fin.
Kitchen Club es una escuela de cocina y un espacio para eventos, pero yo sí quiero ir a cenar un día y quiero que me hagas un marisco a la parmesana. No puedo, no es restaurante.
Es para grupos.
Para grupos, sí.
A partir de 14 personas sí hacemos cenas desde 14 hasta 150.
Uh-huh.
Entonces, bueno,
no sé si tengo tantos amigos.
Pero 14 son 7 más pareja.
Yo acá junto 3.
Tampoco es tan complicado alguna celebración. Sí, no es un sitio para todos los días y fácil de acceder por nuestra manera en que entendemos la oferta de nuestra cocina, que es un sitio para reunirse, para celebrar, pero para grupos, ¿no?
Lleváis 15 años ya, ¿no?
15 años, sí, cumplimos este año 15 ya.
¿Y qué tal?
Estamos adolescentes.
¿Sigue habiendo esa misma demanda por aprender a cocinar, los cursos de cocina? He visto que tenéis hasta de cocina coreana.
Sí, tenemos. Sí, lo acabamos de sacar, nos encanta.
No hay cocina chilena, pero sí coreana, fíjate.
Tenemos chilena, pero no tiene tanta demanda, como te decía, lo vamos sacando como una vez al año, algo así. Tenemos cocina latinoamericana, uno que se llama Latin Power. Y ahí tenemos algún plato chileno y bueno, vamos mezclando. Y nada, hacemos un montón de cursos de cocina, hacemos 120 cursos de cocina al mes y siempre desde que abrimos hemos ido creciendo un poquito más, o sea que sí, se cocina con nosotros más que antes y cada vez más.
Y tenéis 3 locales ya en Madrid y otro en Santiago de Chile, ¿no?
Sí, así es.
O sea que el negocio va bien.
Gracias.
Mercedes, tú querías hablar del ruibarbo también, ¿no?
Ay, sí, por favor. Es que yo, el ruibarbo, que es un vegetal, se puede parecer al apio de pinta un poco, no sé, por decir algo, pero es más rosado. En España brilla por su ausencia.
Yo solo lo he probado en restaurantes de alta cocina. No es un ingrediente que te encuentres habitualmente, es cierto.
Y en cambio, en libros infantiles, o los que yo leía muy británicos, así de los 5 o de, no sé, Agatha Christie o algo así, no tan infantiles, hablaban del ruibarbo, mermelada de ruibarbo. Y en Francia también lo he llegado a ver. Y allí en esta cena, en esta comida, lo encontré en el postre con helado, un crumble de ruibarbo, y pensé, ay, qué bonito esto, como
¿qué
un poco
tan habitual
British.
Es el ruibarbo en Chile y en Argentina?
En Argentina no hay.
No hay.
No. Quizás consigas de algún productor pequeño, que hay un montón de productores que venden vegetales orgánicos, lo tienen, pero no es algo que se produce en cantidad.
Ya.
De hecho, el único lugar cuando comía ruibarbo es cuando iba, no sé, a Londres, y ahí era todo tiene ruibarbo. Ahí aprovechaba y comía.
¿En Chile?
Bueno, es que es endémico, bueno, no creo, endémico no creo que sea, pero se produce solo en Punta Arenas. Entonces llega a Santiago, sí, lo encuentras. Pero sobre todo las recetas típicas como el calafate que hablaste antes, hay recetas como la cocina de allá, sí, se come ruibarbo.
¿Y en Madrid o en España, si no tienes 14 personas con las que ir a Kitchen Club, ¿dónde podemos probar cocina chilena? ¿Hay restaurantes? Yo no conozco.
Sí, hay algunas cosas. Bueno, nosotros somos, como te decíamos, muy desperdigados, entonces no tenemos la suerte quizás de otros países de tener esa representación de cocina, pero por decir tres sitios así rápidos, uno en el Mercado San Fernando, está La Guatona, es un puesto del Mercado San Fernando que ofrece los platos transversales, ¿no? El pastel de choclo, la empanada, comemos también muchos sándwiches, en fin, preparaciones de ese tipo.
Ajá.
Y luego hay otro que está en Tetuán, acaba de abrir, entonces no me sé el nombre, lo tendría que buscar en Instagram, lo sigo.
Bueno.
Y lo que sí podéis encontrar una pastelería que se llama Glacés, que también queda por ahí por Tetuán, y ahí venden pastelería, pero también dan comidas y hacen sus propias empanadas, en fin, tienen cosas bien chilenas, o pisco si quieres comprar, vinos, en fin, tienen un poquito de todo. Uh-huh. Un pedacito de Chile.
Liz, ¿y tú qué representación de Argentina te has encontrado en España, en Madrid? No sé si tienes sitios favoritos y si crees que está bien representada la cocina de allá.
A ver, no fui a tantos lugares, y por lo general cuando decido ir a un restaurante argentino es porque tengo ganas de comerme una parrilla. Fui a Piantao hace relativamente poco, ahora donde se fue,
sí,
Santi.
Sí, sí.
Comí muy rico.
Con Javier Brichetto, ¿no?
Sí. Y Seferino, bueno, también, que dueño es argentino, la verdad que está muy bien. Aunque no sea argentino, para comer carne, a ver si la parrilla uruguaya y argentina se parecen un poco. Y a mí me encanta charrúa.
Ok. ¿En el Don Julio has estado?
Sí, claro. ¿Sí?
¿Qué tal? Porque es un restaurante del que se habla muchísimo.
Sí.
Que está ahí como en el top 10 de 50 Best, ¿no?
Claro.
Es como el sitio paradigmático de los asados ahora mismo, ¿no?
Claro. En Argentina es a mí me encanta Don Julio. Tiene una calidad de carne increíble, el servicio es impecable. Como cada plato que te ponen sobre la mesa está hecho, está pensado y está ejecutado. A veces es una simple verdura, no sé, acá lo llaman calabacín, ¿no? El zucchini. Cocida las brasas con un poco de sal y aceite de oliva y está increíble. Como ahí brilla el producto. Probablemente en Argentina están, te cobran carísimo por ese pedazo de asado bife, yo me lo hago mejor en mi casa. Bueno, obviamente está.
Mi cuñado lo hace mejor.
Claro, está esa parte. No, porque en la parrilla de mi barrio pagas, no sé, una cuarta parte y comes mejor. A ver, está siempre eso, así que dentro de la Argentina es como polémico, pero la realidad es que. Tiene un prestigio merecido.
Tú querías hablar también de las grasas, ¿no?
Sí.
De si allí usan el aceite de oliva en la Patagonia o qué.
Es que esto fue porque durante la comida, obviamente, no se puede ser tan fundamentalista, ni lo pretendían.
Ajá.
Y se buscaban los productos que de proximidad, pero todo no puede ser. Porque entonces yo pensaba, si tuvieran que usar grasa de proximidad, oliva no. Pero no, obviamente usaban el rico aceite de oliva que viene ahí a ayudar a cualquier receta a darle su toque. Porque si no, ¿qué grasa hay? Pensaba, de foca, grasa de foca.
Bueno, y mantequilla.
Mantequilla, claro, porque hay
y de ballena.
Vacas. Es verdad.
Sí, ¿sí o no?
Antiguamente sí, se cocinaba, o sea, las ballenas la comían entera, ¿no?
Claro, sí, sí, ¿no?
Sí, y también al sur de Chile un refugio.
Y hace unos meses estuve hablando con un cocinero español que está viviendo en Svalbard, que es como una isla muy al norte de Noruega, muy al norte del Círculo Polar, casi en el Polo Norte, y tiene allí un restaurante. Es donde está el banco de semillas este, no sé si habéis oído hablar de él, ¿no? Que tienen semillas de todo el mundo, custodiadas ahí bajo tierra y tal. Bueno, pues en esa isla hay un restaurante con un chef español. Y me decía que sí, que las focas es una de las pocas fuentes de proteína a las que de proximidad, claro, es lo que tienen por ahí.
Y nos hemos olvidado, bueno, no nos hemos olvidado, pero hemos estado más con el pescado, que entiendo que se asocia más con Chile, claro, pero está también el rico cordero patagónico, que por lo que yo probé, bueno, nos contaba Emilio el chef que pastan a sus anchas, ¿no? O sea, que tienen mucho espacio para pastar y supongo que eso se nota en la calidad.
He estado viendo en la web de la empresa de cruceros.
Sí, Australis.
Sí, que el viaje de 4 o 5 días está como por $2,000, un poquito menos. O sea que si alguien se anima, pues es lo que vale. Cuando vuelvas, espero que te pases por aquí y nos cuentes la experiencia.
Y obviamente lo que me alegra es que veremos pingüinos, pero no vamos a comer pingüino. Por suerte están protegidos y no, el ser humano no ha sido tan cruel de pensar que un amoroso pingüino se pueda comer.
No sé si tenéis algún consejo para Mercedes. Tú, Carlos, vas a ir también, ¿no?
Sí.
No esta vez, pero el año que viene.
El año que viene, sí. Yo de consejo, lo que siempre le digo a todo el mundo que vaya a Chile, que vaya preparada para las 4 estaciones. Porque, ¿no?
Sí.
No sé, en el sur, o sea, en el día te van a hacer 22, 24 grados con un sol, incluso... La sensación térmica va a ser de calor, pero en cuanto te pones a la sombra o te cae la noche...
mucha amplitud térmica.
Sí.
Es como ir al norte también, de Argentina, por ejemplo.
También, claro.
Ahí si te morís de calor desde los 35, 40 y de repente te baja 10.
O menos 10 en el desierto, menos, sí, o sea, en el mismo día. Así que eso.
Pues muchas gracias a los tres por haber venido, por habernos hecho viajar con los platos, con los ingredientes, con las costumbres. Mercedes Cebrián, que tengas mucha suerte en el viaje, ya nos contarás
sí,
qué tal.
No voy a resbalar ni voy a hacer ridículos selfies, eso es lo más importante, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, Santi Rivas.
Quizás una para nosotras.
Sí, pero sentadita, no en la Zodiac ni nada.
Santi Rivas, antes de irse, ha insistido mucho en que no te vayas a caer por hacerte un selfie
sí,
ahí delante
no,
del
eso
iceberg.
Lo tengo en mente, sí, eso. Es para jóvenes, lo de caerse y matarse, no es para mí.
Muy bien, y bueno, y que escribas muy bien y muy bonito, de eso no me cabe duda. Liz Rar, restaurante Nanum, muchas gracias por haber venido, bueno, para hablarnos de Argentina y de
muchas
Corea
gracias.
Y de todo. Y Carlos Pascal de Kitchen Club, también muchas gracias por haber venido a GastroSer.
Muchas gracias.
Gracias.